Señor, inúndanos con tu presencia una vez más. Que salgamos de este lugar llenos de tu gloria. Aún sobre cada rincón de nuestra vida, Señor, toma autoridad. Y permítenos disfrutar este tiempo, Señor, y habla con tu Espíritu Santo a cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Por favor, dígale a la que tiene al lado, ojo que este man es intenso, así que tiene que copiar, ¿ok? No se le olvide, porque al final de pronto le pregunta algo y qué cosa tan maluca. Tengo la fortuna de enseñar en el área de capacitación de la iglesia, y cuando termino las clases, algunas personas se me acercan al final para preguntarme casi siempre lo mismo, y es ¿cuál es la voluntad de Dios para una situación puntual? La gente me pregunta dónde debe trabajar, qué hacer con sus hijos, dónde invertir, cómo eligen una pareja acorde a la voluntad de Dios, o algún viaje o cosas por el estilo. Y cuando lo hacen, mi oficio es llevarlos a la palabra de Dios, porque considero que ahí está la voluntad del Señor. Pero también hago algo más, y es que les pido tener sintonía con Dios, porque hay temas puntuales para los cuales necesitamos intimidad con Él. Hay decisiones que son muy duras de tomar y no lo podemos hacer a la ligera. Y creo que todos necesitamos la ayuda y la guía del Señor, porque cuando Él lo hace, hay un respaldo. Tenemos seguridad de estar pisando en un terreno firme. Seguramente evitaremos equivocaciones y damos por hecho que nos irá bien. Pero también preguntarle por su voluntad trae descanso y trae paz a nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 12, hemos hablado de este versículo durante mucho tiempo, y dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero también le he compartido a estas personas que, aunque me gustaría saber que Dios me diga todas las cosas antes de que sucedan, no siempre pasa así. Y me parece fascinante descubrir la voluntad de Dios a medida que camino de su mano. Es una bendición estar frente a alguna decisión y preguntarle a Dios y esperar su respuesta, porque Él sabe lo que me conviene y lo que le agrada. Sin embargo, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué sucedería si Dios les pide hacer algo que ustedes no quieren hacer? Ahora, ese algo no está en contra de la palabra, pero lo pregunto porque el Señor a veces pide que le entreguemos cosas que hemos anhelado, que hemos trabajado o atesorado. Entrégame a tu esposo o a tu esposa, o entrégame ese noviazgo. Entrégame tu trabajo o tu estudio, la carrera que quieres hacer. Dame a tus hijos, dámelos a mí, o déjame ser el Señor de tus finanzas, de tu empresa. Entrégame tus sueños, el sueño de ser mamá y no has podido quedar encinta, o el sueño de ser papá y tampoco. Entrégame ese sueño. Pero Dios a veces va más allá y pide: dame tu vida completamente, y cada situación que suceda, entrégamela. Ese entrégame o dame significa que nosotros ya no tenemos injerencia ni decisión alguna, y es lo que algunos llaman morir. Y decir esto es muy fácil, pero en la práctica es muy complicado. ¿Y saben por qué? Porque es que Dios siempre va a pedir aquello que nos cuesta trabajo entregar. Algunos pensamos que cuando le entregamos las cosas a Dios, Él siempre nos las va a devolver. Pero a veces no funciona así. Entregar es ponernos en sus manos, sometiéndonos a su dirección. Cuando recibimos a Jesús y lo invitamos a nuestro corazón y hacemos la oración de fe o la declaración de fe, lo que le estamos diciendo al Señor es: ahora tú tomas mi vida y tú la diriges. Confío en ti, y de paso recibo la vida eterna que tú me estás dando. Y quiero mostrárselos con la Biblia un ejemplo que me cae como anillo al dedo. Está en Génesis capítulo 15, versículo 1. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: "Oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero." Después el Señor le dijo: "No, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero." A mí me gusta esta charla con el Señor, porque después de prometerle lo que le está diciendo y tu recompensa y tus bendiciones serán grandes, Abraham está pensando en tener un hijo y le dice: "Pero ¿cómo es esto si ni siquiera me has dado hijo? Yo lo que quiero, Señor, en medio de la bendición que tú estás planeando para mi vida, es que me des una descendencia." Y es que Abraham tenía claro, Abraham en este caso, tenía claro que quería continuar con un legado y quería la bendición de Dios de una forma específica. Anhelaba que, fruto de su amor por Sara, tuvieran un hijo. Y seguramente su petición no era única por parte de él, sino también de su esposa, porque de este tema conversaban todas las noches. Y tal vez había escuchado el llanto de su mujer cuando sabía que no podía tener hijos. Y lo que le está diciendo a Dios es: "Hey, necesito una alegría diferente a la que produce la abundancia de los bienes." Dios dice más adelante que lo llevó afuera, le dijo: "Cuenta las estrellas y así será tu descendencia." Y la Biblia dice que Abraham creyó y todo súper bien a esperar el cumplimiento de la promesa. Pero comenzó a pasar el tiempo y nada, de nada, de nada. La alcaparra ya no hacía efecto. ¿Sabían ustedes que eso es bíblico? Tiene su poder y está en la Biblia. Miren lo que dice la Biblia: "Acuérdate de él antes de que el cabello se te ponga blanco. Arrastre los pies y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual." Si está casado, mi señora, péguele un codazo a su esposo y dígale: "Mi amor, mañana huevos con alcaparra, jugo de alcaparra y pan con pedacitos de alcaparra." Ahí está, el Viagra es bíblico. Sara le sugirió a Abraham que se acostara con su esclava Agar, a lo que él respondió: "Amén." Y le dio un hijo y le pusieron Ismael, pero este hijo y esta esclava trajeron problemas en su hogar, así que él tuvo que sacarlos así de la casa. Pasaron más o menos 25 años desde que Dios dio la promesa y Sara quedó encinta y tuvieron a su hijo llamado Isaac, y Dios cumplió su palabra. Génesis capítulo 22, versículo 1. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. "Abraham", lo llamó Dios. "Sí", respondió él, "aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré." Dios le está diciendo: "Llévame a Isaac." Ismael no, a Isaac. "Yo quiero a Isaac." ¿Cómo es posible que haya esperado 25 años para ver una promesa cumplida? Y ahora la Biblia dice que Dios quiere probar su fe y que ahora Dios le está diciendo que sacrifique su propio hijo. ¿Dónde quedan los sueños, las oraciones, las declaraciones y la fe? ¿Dónde quedan las lágrimas? Y si usted no sabe lo que está pasando allí, es que Dios no solamente le está pidiendo la vida de Isaac, le está pidiendo la vida de su mujer y su propia vida, porque ese era su sueño y su anhelo. La pregunta es: ¿y entonces para qué se los dio? Si alguien piensa en apartarse de Dios, este es un argumento buenísimo, porque pareciera que Dios es injusto. ¿El Señor haría esto? Sí. Déjeme decirle que sí, porque Dios es un Dios que espera una rendición total de parte nuestra. Y en muchos casos, Dios nos lleva de forma gradual. Hoy pide una cosa y en un año pide otra. Puedo imaginar las emociones que se mezclaron en su vida. Ahora, esta situación la llevó solo. Estoy seguro que no le dijo nada a Sara, porque si le hubiera dicho algo, los próximos 10 capítulos hubieran sido los oráculos de Sara al Señor reclamándole por Isaac. Cuando nuestra hija menor nació, permaneció 40 días en cuidados intensivos, y la conclusión de los médicos es que era mejor que se muriera, porque iba a quedar como un vegetal. Nosotros orábamos desesperadamente Y nos decíamos el uno al otro con mi esposa: Dios puede hacer milagros. Y en ese tiempo una canción se volvió como nuestro himno, porque la Biblia dice que con cántico de liberación me rodearás. Y entonces cantábamos una canción que decía, si es una canción del año 91, 1991: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. Una tarde fuimos a la visita, nos la dejaban ver solamente 15 minutos en la mañana y 15 en la tarde. Y fuimos en las horas de la tarde a visitarla y los médicos nos llamaron, dijeron: mire, hoy es el día, ella no pasa de hoy, despídanse. Y no es fácil que a uno le digan: oiga, su hijo se va a morir. Y más cuando se la habíamos pedido a Dios. Así que al terminar salimos cabizbajos, callados. Y me pareció escuchar la voz de Dios en el pasillo diciéndome: entrégame a tu hija. Y yo le dije: pero si yo te la pedí. Y me dijo: entrégame a tu hija. Así que cuando llegamos a la casa le dije a mi esposa: yo siento que Dios me está diciendo que la entreguemos. Y los dos estábamos desgarrados, llorábamos y gemíamos. Y el desconsuelo era total. Los sueños se estaban esfumando, el dolor salía y no entendíamos nada. Y para serles sinceros, ese día morimos a Manuela. ¿Y qué significaba eso? Éramos conscientes que le estábamos diciendo a Dios: si tú la dejas con vida, estaremos felices. Pero si tú te la llevas, estaremos felices. Por eso, cuando yo leo este pasaje y veo estas letras, mis ojos van más allá. Yo no puedo pensar solamente en que Dios le pidió el hijo y se lo iba a entregar, sino lo que está pasando a Abraham en ese momento. Génesis capítulo 22, versículo 12, la historia continúa diciendo: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. A mí ese momento me parece único. Está a punto de despedirse de la bendición de su vida, es una situación sin igual. Y él tiene que tomar una decisión a petición de Dios. Y con lo que está haciendo, le está diciendo al Señor: tú ocupas el primer lugar, yo me rindo. Pero no puedo dejar de lado lo que la Biblia dice con respecto a que dos cosas impactaron a Dios. La primera es que le dice: tú me temes. Esa palabra temer es la palabra venerar, es honrar. Tú me veneras, tú me honras, tú me respetas. Pero además Dios queda impactado por una cosa más: no me has negado lo que más te importaba en la vida. Tu sueño y tu anhelo no me lo negaste, y me estás demostrando que yo soy el número uno en ti. Abraham se expuso a Dios, y en este caso su hijo vivió. Pero aún si no, si Dios se lo hubiera llevado, estoy seguro que a pesar de que le doliera, Abraham lo hubiera aceptado, porque Dios era el número uno en su vida y Dios haría lo mejor para él. Pregunta: ¿usted qué hubiera hecho? ¿Se lo entrega o se lo niega? En febrero pasado le hice a Dios una oración de esas que a mí me gusta hacer oraciones raras, y le dije: Señor, ¿por qué no me invitas al mundial de fútbol? Y con esto lo que yo le estaba pidiendo a Dios es que me diera las entradas, porque ya habían pasado todas las fases de ventas y era imposible conseguirlas. Y aunque yo hice la oración, la verdad es que estaba preparado mentalmente para ver los partidos de fútbol en la casa y en la oficina, porque el pastor William Andrew nos deja ver fútbol. A los 15 días recibí un correo electrónico. Y decía: este correo es dirigido al pastor Carlos Olmos, mi nombre es fulana de tal y junto con mi esposo queremos bendecirlo a él, yo trabajo en la FIFA y le queremos dar unas boletas para que venga a ver a la selección Colombia. ¿A cuánto les gustaría esa bendición? Bien. ¿Cuántos aquí son sanguíneos? Sanguíneos, ¿qué pasa si usted anhela algo? Y usted le dice a Dios: Señor, si me regalas esto,
bueno, está bien, Señor, pero si no, no importa, pero me encantaría que me lo regales. Y cuando Dios se lo concede sanguíneo, ¿usted qué hace? Mire, yo subí al cielo y bajé. Era la enviada de Jehová. Mire, la emoción estuvo así. Mire, la lágrima me asomó, me asomó. Dios me había respondido y pensé, ¿habrá algo imposible para el Señor? ¿Se me imagina la alegría? Lejos era el mejor correo que había recibido en mi vida. Ni siquiera cuando me salvé del ejército. O sea, esto fue impresionante. Me monté en Saransk, Kazán y Samara. No son groserías, son ciudades, mi señora, tranquila. Y usted no sabe lo que pasa por mi cabeza. Mi mente iba a mil. Y lo primero que pensé es, ¿con quién voy? ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Con mi esposa. Y le dije, vamos, cielo. ¿A Rusia? Y no, esta vieja no me arranca, esta vieja no me arranca. ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Dije, necesito un man, porque no voy a dejar con una vieja. Necesito un man. Que le guste el fútbol y que tenga plata. Y pum, el Espíritu Santo me lo reveló. Y lo llamé y me dijo, listo, de una, arranquemos. Entonces, en pocos minutos, yo ya tenía tiquete aéreo. Estábamos pensando en las rutas internas, cómo teníamos que hacerlas, en la visa, en las vacunas, los hospedajes, los desplazamientos al interior. Y me saqué esta cosa que se llama el Fan ID. ¿Sabe lo que es esto? Para poder entrar a Rusia me pongo esto así. Me dicen, siga, señor Olmos, bienvenido, hijo de Jehová, siga. Y entonces yo dije, uy, tremendo. Y me llegó y estaba feliz, porque esto me da acceso para montar en los trenes gratis. De gorras mejor. Entonces fue una bendición. Me bajé una aplicación a mi celular para hablar ruso, porque no tengo ni idea de esta cosa. O sea, fue algo emocionante la comida. Y pensé, ¿cuántos más partidos puedo ver? Porque solamente por tres, no, que el Señor dé más. O sea, dio tres, puede multiplicar. La multiplicación de los panes, los peces y las entradas. Yo estaba emocionado. Y dije, seguro que Diana me va a decir, ¿y Manuela? Entonces yo pensé, día uno Manuela se queda con tal, día dos Manuela con tal, día tres. Y la oración, pues claro que lloré. Yo ya estaba en el mundial. Y si Dios me había dado las entradas, es porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Me emociono al contar ese testimonio. Y un día, en casa, mi esposa me preguntó, ¿vas a ir a Rusia? Por supuesto, le respondí. Y ella me dijo, no quiero que vayas, no quiero quedarme sola. Y yo le dije, sola no estás, Dios está aquí. Y me dijo, no quiero que vayas, es peligroso. Y yo, peligroso, si ya nunca he ido. Y el idioma y la plata y Manuela y las vacaciones. Y yo, ya fuiste a uno, deja la intensidad. Yo dije, eso le quiero decir. Para cada una de sus inquietudes hubo una respuesta sabia de mi boca. Hasta que me dijo lo siguiente: Carlos Eduardo, no vas a ir. Esto puede traernos problemas. Ahora, cuando su esposa le dice sus dos nombres, es algo muy peligroso. Y respondí, no, Diana María, yo me mando solo. Y voy porque voy. Esto solamente es cada 4 años. Y a partir de ese momento la cosa cambió. No hablamos más del tema por algunos días, pero yo pensaba, ¿qué tal la doña? ¿Ahora qué se cree? Si Dios me las dio, ¿cómo es que yo la apoyo a ella y ella no me apoya a mí? No le quiero ni hablar. Y en esos días me comporté como adolescente. Era monosílabo. Sí, no, tal vez. Claro, si fuera un mundial de bolsos, yo la apoyaría, claro. Pero siempre estoy pendiente de sus necesidades. Y me dice que no, eso es increíble. Mi carne estaba al tope y yo no estaba dispuesto a perder la bendición del Señor. Me dolía que mi esposa no me apoyara, pero tengo una suma de sanguíneo y colérico, así que decidí ir y compramos los tiquetes, las entradas y cuadramos el viaje. Sin embargo, en mí había un granito de arena que no me dejaba estar feliz 100%. Y no quería irme peleando, porque un líder de parejas pelea y se reconcilia. Y lo que predica tiene que vivirlo. Entonces
Fui al secreto, la perdoné y le dije: Jehová, por favor, convéncela. Tuya es la unidad, haz algo, haz un milagro. Hiciste lo más difícil, las boletas, así que colabórame en el resto. Y en medio de esa crisis, sorprendentemente, Satanás me habló: si estuvieras soltero. Viejo, eso es lo malo del matrimonio. Él me dice: viejo, viejo, eso es lo malo del matrimonio. Ella nunca te ha apoyado. Si te divorciaras. Intentó poner una semilla de divorcio y pensé, dije: no, no, esto no es para tanto. Esa va a ser la segunda parte de esta predicación, que se va a llamar divorcio, obra de la carne. Cada vez que intenté negociar con mi esposa fue infructuoso, que no y que no. Entonces una mañana me levanté y le dije a Dios: bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ya compré los tiquetes, ya tengo todo listo, necesito avanzar. Y el Señor me dijo: pues háblale, explícale y cuéntale lo que has hecho. Pero si no te pone atención, deberás morir. Yo solamente puse cuidado, háblale, explícale. Y la llamé a mi oficina. En mi terreno negociamos. Colérico contra colérico. No hay acuerdo. Después de muchos años de casados, tenemos una diferencia irreconciliable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién va a morir? Les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Quiénes votarían, hubieran votado para que muriera ella? Levante su mano. No está bien, ¿eh? Muy bien. ¿Quiénes, levanten la mano, quiénes hubieran votado para que muriera yo? Fariseos. Me han de pedir un consejo y van a ver lo que les voy a hacer. Ese día morí. Devolví los tiquetes y las entradas, me zamparon una respectiva multa, todo por mi hogar, por ella y por la unidad. Sin embargo, al otro día al despertarme tenía una canción en el espíritu: sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Mire, cada mañana al despertarme era más fuerte el tema de morir y comencé a tener una lucha en mi interior. Mire lo que dice Gálatas 5:16. Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esto es la carne. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Será mi carne, mi esposa o el Espíritu Santo? Y vino una bendición impresionante a nuestra vida. Nos tocó ir a la iglesia de Dallas, una actividad que tuvimos el fin de semana, y ese era el mejor escenario para hablar de mi viaje al mundial. Porque cristiano que se respete muere y resucita. ¿Cómo la vio? Gracias, gracias. Fariseos apoyándome ahora sí, ¿no? Bien. Pues en medio de este tema lo logré y mi amada esposa comprensivamente me dijo: ¿cuántos días son? ¿Con quién va a ir? ¿Y la plata? ¿Y las vacaciones? No estaba sonriente, pero me dijo: bueno, vaya, vaya. Lo logré. ¡Yuhu! Y recordé un vallenato de mi época en ese momento. Si acaso yo no regreso, más por aquí. Dígale a Diana que rece, ruegue por mí. Esto fue impresionante. Yo fui a la gloria del Señor. Ya tenía lo que quería, pero algo no me dejaba tranquilo. Yo no tenía paz. Era algo extraño. Mi corazón se lo avisó a mi mente, a los riñones, a las uñas, y había algo que no estaba bien en mí, pero yo seguía avanzando. Entonces llamé al hombre con que me iba y empezamos a activar el viaje. Y vinimos y compramos otra vez el tiquete. Rey de multas. Y entonces, pero cuando estamos hablando, algo nos pasó. Y entonces decidimos cancelar el viaje. Cuando él se fue, me quedé solo y empecé a sentir un gozo que ustedes no imaginan. Sentía que mi espíritu estaba feliz, pero mi carne decía: ¿usted es que es bobo?
¿Usted qué le está pasando? Yo decía, no, qué bendición, no voy a ir a Rusia. Un gozo en mi interior se apoderó y me sentía emocionado. Y supe la diferencia entre mi carne y mi espíritu. Y estando en oración y dejando a un lado la pelea con mi esposa, con todo esto entendí que el Señor me estaba diciendo: dame tus boletas. Entonces le pregunté: ¿y tú para qué me las diste? Y su respuesta me mató: porque te amo y me las pediste, pero quiero que me las devuelvas. Una vez más, viví el cuando Dios nos pide algo que amamos. Después le dije: Señor, pero a Qatar todo bien, ¿cierto? Y esta semana a Estados Unidos le dije, y para Estados Unidos también, me imagino, o sea, dos por uno, ya que moría uno. Y pues me dio un programa de radio aquí en la iglesia de consuelo. La Biblia dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por su espíritu, y que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Esa fue mi lucha. Tal vez para algunos de ustedes digan: ay, tan bobo, y todo por un partido de fútbol. Déjeme decirle algo: Dios le va a pedir algo a usted que le signifique. En mi caso fue esto, pero en su caso puede ser otra cosa. Y no significa que Dios no nos vaya a bendecir con cosas. No, no quiero mandar ese mensaje. Lo que le estoy diciendo es que Dios a veces va a pedir cosas para ver si le tememos y si Él ocupa el primer lugar. El autor del Salmo 73 no entendía por qué a los malos les iba bien y a los buenos les iba regular. Y esa fue su lucha con Dios. Y la Biblia dice que la clave de su respuesta vino cuando él estuvo en la presencia de Dios. Déjeme decirle que cuando uno está emocionado con una bendición, a veces es difícil estar en la presencia de Dios, porque tiende a confundirse la voz, como me pasó a mí. Y este hombre, a medida que estuvo en la presencia de Dios, llegó a la siguiente conclusión: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí. Yo en el secreto supe que Dios estaba estrechándome el camino. Mi esposa fue el instrumento de Dios para abrirme la epidermis, la dermis, la hipodermis y dejarme sin mundialis. Pero ahí estaba el Señor. ¿Y saben qué? Es que Dios rige nuestras vidas. No siempre vamos a hacer lo que queremos hacer, porque Dios nos rige. El jueves pasado salí de la oración, iba para mi casa, y mientras escuchaba radio, porque ya empezaba el mundial de fútbol, el periodista dice: mire, estoy aquí en la inauguración, ya viene el primer partido, y déjeme decirle, oyentes, que yo nací para esto. Y cuando él dijo eso, yo sentí al Espíritu Santo al lado mío, que me preguntó: ¿y tú para qué naciste? Y le dije a Dios: yo nací para disfrutarte, para adorarte y para obedecerte. Y creo que ese es nuestro propósito mayor en la vida. No son las bendiciones, es Dios. ¿Y sabían ustedes que Dios a veces pide cosas que no queremos entregar? Al joven rico le pidió que le entregara todo su dinero a los pobres y después volviera a seguirle. A Jeremías le dijo: evita hablar con tus palabras, vas a hablar lo que yo quiero que hables. A Pedro le pidió su carácter. A Zaqueo le pidió dejar de ser deshonesto y que fuera honesto. A Mateo le dijo: deja tu trabajo y sígueme. A Moisés le pidió sus sueños de ser el faraón. Entonces quiero decirle algo: cuando usted le ora a Dios, puede estar tranquilo que Él va a ejecutar su voluntad en su vida, pero necesita tiempo de intimidad. Pero además de esto, no se enoje cuando usted le ha orado a Dios y Dios hace lo opuesto a lo que usted quería, porque Él no nos va a dejar de lado y sus oraciones son bien recibidas. Solo que Él piensa mucho más alto de lo que nosotros podemos imaginar, y Él sabe lo que necesitamos. Siempre me ha impactado las oraciones de Jesús, pero una en particular: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Dios, ayúdame, esto es muy duro, no quiero ir. Ayúdame a no ir.
Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es una ventaja. Contarle a Dios nuestros deseos es una ventaja. Señor, te cuento esto, Señor, esto, yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y quiero terminar con la siguiente promesa. No sin antes decirles que si está atravesando un tiempo duro y usted le está pidiendo algo a Dios, descargue en sus manos. Aún recuérdeselo, no a él sino a usted. Señor, yo confío en ti. Señor, ya me está dejando el tren y estoy soltero. Aquí está, Señor. Haz que el tren haga una ruta circular, Padre. Salmo 32, versículo 8. El Señor dice: si al llegar a su casa, usted puede copiar este versículo, subrayarlo, ponerlo en el baño, en la cocina, en su carro, en su cuarto, donde quiera, va a traer bendición a su vida. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Te guiaré, te aconsejaré y velaré por ti. Tranquilos. Pero quiero acabar con una pregunta. Yo sé que tal vez durante este tiempo Dios ha estado pidiéndole algo a usted, un sueño, una petición o un anhelo. Y me gustaría que se pusiera de pie y tal vez que pensara: ¿qué tengo que rendirle a Dios hoy? ¿Qué le tengo que entregar? Tal vez hay algo que no lo deja dormir, que lo desvela, que usted está angustiado, preocupado. Y Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y te doy gracias, Señor. Hoy necesitamos un tiempo más íntimo contigo. En este lugar hay sueños, hay anhelos. Hemos trabajado duro para lograr ciertas cosas. Y solamente quiero pedirte que hables al oído de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, de las personas que vienen por primera vez a este lugar. Enséñanos tu voluntad, Dios. Aún, Señor, cuando hay momentos donde no sabemos qué hacer, aún cuando no escuchamos tu voz, cuando la emoción tiende a apagarla, cuando mi carácter, Señor, predomina, cuando mi temperamento dice: esto es lo que tengo que hacer. Y yo te pido que hoy se rompa, Señor, la mentira que no podemos tener intimidad contigo, que nunca te escuchamos, que todo es lo mismo. Y te ruego, Señor, que a medida que pasan los días podamos entender el sonido de tu voz. Y hoy te entregamos toda carga, toda preocupación, toda ansiedad. Te entregamos, Señor, el afán, la ansiedad. Te entregamos todo aquello que ha traído enfermedad a nuestra vida. Aún, Señor, te entregamos nuestra salud. Si hay alguien enfermo aquí que ha estado diciendo: Señor, pero qué, aún, Señor, creo en tu sanidad, pero te entrego mi situación. La decisión de cambio de ciudad, de cambio de empleo, de con quién me voy a casar, de qué hacer con nuestros hijos adolescentes, dónde invertir, Señor, si me cambio de iglesia o me quedo aquí, si me involucro contigo en un grupo de conexión o no, Señor. Aunque pareciera obvio, quiero que tú hables a mi vida. Pero que seas tú, Señor, con tu voz de trueno. Tú prometiste, Señor, que nos guiarías, nos aconsejarías y velarías por nosotros. Y renunciamos a la terquedad, a la obstinación y a hacer lo que nos place y nos da la gana, Señor. No queremos ser como el mulo, Señor, o el caballo, sino somos tus hijos, Señor. Que hoy puedas ver, Señor, que te tememos y que no te ocultamos nada. Que nuestra vida sea una vida de puertas abiertas para ti. Que no haya llave, Señor, en ningún cuarto, sino que sobre todo tú mandes. Y cuando tú veas que estemos entorpeciendo tu llamado, el camino donde no es, Señor, sácanos de ese lugar. Ayúdanos, Señor.
Mi alma, mi ser.
puedo ser feliz.
Puedo ser feliz.
Una vez más, Señor, en ti.
En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma. Mi ser descansa en ti.
Una vez más. Usted está adorando, le está diciendo: Señor, te estoy entregando mi vida, la mi esposa.
Confía en mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa. Ser feliz
porque sé que estás en paz.
Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad.
Sí, Señor. Sí, Señor.
En mi vida estás obrando.
Porque sé que estás sobrando. Levante sus manos y dígale: Señor, confío en ti, estás sobrando.